¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a martes 25 de julio. Sí, 25 de julio de 2023. Se van a empezar a acabar los memes de julio. Igual en agosto seguramente van a haber algunos, pero ya estamos casi terminando el séptimo mes del año. Saludamos a Erika Muñoz, a Mauricio Pérez y también, por supuesto, a las personas que nos escuchan todos los días de lunes a viernes en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en HE Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, nosotros en el Facebook, País Lobo y País Lobo Prensa y País Lobo.cl, el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Y recordar que tenemos nuestro canal de YouTube para que se suscriban, por supuesto, a quienes nos escuchan y también nos puedan ver. También hay una campaña de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que es parte importante de este programa, y sobre esa campaña saludamos también a la Isla Ureta que se integra. Nos cuenta Mauricio Pérez para que nos cuentes de qué se trata esta campaña. Guaso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, amigos, panel, a los radioescuchas y a los que nos ven en el programa de YouTube. Súper importante apoyar a la coordinadora. Estamos en una campaña fuerte de socios. Necesitamos juntar loquita a loquita para poder seguir ayudando, para seguir haciendo buenas pegas, para no decir buena obra, buena pega, tratando de hacer un mejor país, llegar a más lugares con Carta Ciudadana. Queremos seguir creciendo, llegando a más rincones de este país. Hoy día estamos desde Atacama hasta la Patagonia, allí en Suecia, y para eso, súmate. Súper sencillo, la coordinadora.cl, costado derecho superior, pinchas y después se puede pasar un rato a ver los programas de YouTube, y por mientras se pone una luquita, y con eso, como siempre decimos, hacemos millones de cosas por este lindo y gran país.
Ya, perfecto. Oye, bueno, comencemos por el principio. Como decía un profesor mío en la universidad, algo esbozamos ayer en el programa, y bueno, hoy día también tomó un poco más de cuerpo, sobre todo por las declaraciones del presidente Gabriel Boric, por las reafirmaciones, las declaraciones del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de la crítica que hace Renovación Nacional, de la crítica que hace Republicano sobre la actitud de la UDI, sobre condicionar su permanencia en la mesa para la negociación sobre la reforma previsional a que se mantenga en el gabinete el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a propósito de lo que pasó con el caso Convenios, pero sobre todo respecto al robo del miércoles en la noche, madrugada del día jueves, del que fue objeto el ministerio que él encabeza. A ver, ¿qué opina Ladislao Ureta? Y ahí nos vamos armando, como dijo Armando Manzanero. ¡Ja! Ladislao, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Un saludo a los auditores, un abrazo a todos. Oye, yo tengo la impresión de que la posición de la UDI es la posición del que no tiene los argumentos por el momento, digamos, como poder fundar una acusación constitucional, y pretende solo a través de la vía política, ¿no es cierto?, y de la presión política, obtener algo que no puede obtenerlo vía acusación constitucional. Y yo creo que esas vías, de hecho, no debieran ser empleadas. Yo creo que hay que entrar en las discusiones en forma leal, digamos, independiente de que haya conflictos políticos que zanjar, en este caso con un ministro de Estado, que no cabe duda que está en tela de juicio. Pero hay que esperar el momento oportuno para poder hacer una acusación fundada, ¿no es cierto? Cuando surjan todos los antecedentes, veamos el mérito de las investigaciones, etc. Pero creo que bajarse de una mesa de negociación en que lo que se están tratando son temas que competen a todos los chilenos, como es el tema de las pensiones, o zanjar definitivamente el tema tributario, o sea que no se llegue a ningún acuerdo, porque no es obligación sentarse a la mesa para llegar a un acuerdo, ¿no? Pero bajarse de la mesa y negarse a seguir conversando para que el presidente de la República haga algo, y ellos por la vía legal, digamos, por la vía política, que es la Cámara, que es la acusación, no pueden hacer, yo opino que es un despropósito. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de planteamientos. Esa es mi postura.
Yo quiero hacer una ronda con esta pregunta, porque yo tengo una tesis de por qué la UDI hace lo que hace, y Hay otra tesis dando vuelta que puede ser, pero yo no la he reporteado, pero suena lógica, digamos. Y se las voy a preguntar a ustedes porque creo que es interesante también hacer esos análisis, porque en política las cosas nunca son por casualidad, digamos. Siempre hay un fondo, digamos, nada es porque se te ocurrió y te mandaste un chirolazo, digamos. Hay una conversación, en fin, hay una decisión al respecto. Erika. Hola Erika, ¿qué tal?
Hola Felipe, qué gusto saludarte. Hola Ladislao, Mauricio, qué rico poder saludarlos. Bueno, ya me escuchan.
Sí, perfecto.
Ah, ya, qué
y te vemos y te escuchamos perfecto. Lindo corte de pelo también, Erika. La Ignacia Castro también se cortó el pelo. La pregunta es quién copió a quién, porque es un estilo muy similar, ¿eh?
No, a lo mejor no es muy similar, lo que pasa es que tengo el pelo tomado acá, entonces el corte quizás se ve diferente. Pero...
No, sí, yo soy muy fijado en eso.
Sí, me doy cuenta. Oye, saludar también, qué rico poder saludar a todos los amigos que nos escuchan y nos ven, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario, ¿cierto?, en el que ellos están viendo o escuchando el programa. Fíjate que yo tengo mi propia opinión al respecto, pero antes de dar mi opinión, yo quiero transmitir en realidad lo que uno ha escuchado en la calle, lo que de repente te reportea, no lógicamente al nivel de profesional del que hace Felipe, sino el correo de las brujas, con los vecinos, las organizaciones sociales con las que uno se mueve. Fíjate que hay un sector de la población que, como el aislado, piensa en el tema legal y la argumentación, ¿cierto? Y hay un sector de la población que no tiene noción del lado más formal, o no tiene cómo llegar a ese lado más formal que a través, ¿cierto?, de respaldar una acusación constitucional. Y ese lado de la población piensa que si alguien no le pone de una vez por todo el cascabel al gato, golpeándole la mesa al gobierno, nunca nadie va a hacer nada. De hecho, el día lunes, nos juntamos con un grupo de personas por otro tema, en lo social, y salió este famoso tema del ministro, y una señora mayor, una adulta mayor, ahí dijo: esto va a ser como siempre, nadie va a hacer nada, todo se va a perder, va a salir una noticia un poco más impactante que esta, y se les va a quedar en el olvido todo lo que hemos estado viviendo. Lo mismo que pasó con el tema de las fundaciones, porque ahora todos hablamos del ministro Jackson y quién tuvo la culpa del robo de los computadores, pero se les olvida que los miles y miles y miles de millones de pesos que se han perdido, que se fueron entregados a las fundaciones, ya no son tema, po, ya no se hablan. Entonces vamos a ir sacando cada vez noticias más populares que van a ir matando las anteriores. La pregunta de otra persona que estaba ahí fue: ¿y qué usted cree que haciendo rabieta de cabros chicos como bajarse de la mesa en la solución, una mesa de negociación? Y ¿sabes qué dijo la señora? Dijo: a mis años, yo digo, soy vieja en esto, mucho más que ustedes, y tengo claro que si nadie les golpea la mesa, sea de un sector u otro, al gobierno nadie va a hacer nada. Entonces, yo, ¿por qué se los cuento? Y perdone que me extienda, pero yo creo que no es quizás la mejor metodología, como dijo muy bien Ladislao, no es lo que legalmente o con argumentación política se debiera usar, pero creo que de una vez por todas, los políticos, en este caso un partido, da lo mismo cual sea, pero en este caso el partido, de una vez por todas ponga un paralelo. O sea, nosotros nos vamos a restar de seguir, porque eso en el fondo es, nos vamos a restar de seguir sentados con ustedes a una mesa negociando propuestas que ustedes tienen, si ustedes siguen manteniendo en sus filas gente como el ministro que no se hace cargo de lo que debiera hacerse cargo. Entonces, bajo esa lógica, fíjate que yo creo que no están tan perdidos. Ojalá, y esta es mi opinión personal, ojalá tuviéramos en Chile un método más efectivo, más rápido y más verídico de enfrentar estos casos. Porque fíjate que ya nadie cree que el ministro no tenga nada que ver en esto. O sea, los memes de Julio quedaron atrás con todos los memes que hay del ministro y esto que está pasando. Julio pasó a la historia con esto. Nadie cree que el ministro no tenga algo que ver. Entonces yo creo que por último, mientras durara la investigación, él debiera ser retirado de sus funciones por un tema de imagen del gobierno que hoy día lo tiene dentro de sus filas.
Yo tengo, antes de ir contigo, Guaso, solo para poner antecedentes. Claro, Erika, porque como dice mi amigo Mirko Macari, el desplome de la institución. Yo creo que las instituciones se están desplomando, no se desplomaron. Cada uno opina lo que quiere, pero entonces, claro, nadie confía en nadie. Eso lo primero. Lo segundo, Te quiero recordar también que hay un sector hay un sector de la población que piensa radicalmente distinto a la UDI, que sostiene que esto es una conspiración porque hay un vínculo de la propiedad de la empresa de seguridad con ex agentes de la DINA. O sea, teorías conspirativas tú puedes encontrar en cualquier parte. Y tercero, y ahí yo creo que el error político que comete la UDI, que es que el ciudadano, incluso nosotros, a pesar de que por una cosa ética periodística, yo estaría infringiendo la ética periodística, digamos, pero voy a extremar el punto. Nosotros tenemos el derecho de incluso pensar y decirlo que, como decía Bombo Fica, sospechosa la weá y perfecto. Y está bien porque está dentro de lo que el sentir ciudadano puede tener. Pero a la UDI no puede tomar lo que dice el ciudadano de Cali, porque ya ni siquiera es injuria o calumnia, sino que es decir, yo no sé si ustedes leyeron la carta, pero a mi juicio, me modesto juicio, sin ser abogado, hay un punto de la carta de la UDI que no se pasa a tres pueblos, se pasa a tres países. Dice, además acusan a Giorgio Jackson por haber liderado el mayor despilfarro de recursos públicos por medio del plan Gas para Chile. Hasta ahí, en un juicio de valor, uno lo puede criticar, pero hasta ahí, creo yo, no pasan a llevar nada. Pero después dice, por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas. Y por último, dicen, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo, es sospechoso, toda la razón, de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio, pero por estar involucrado directamente. Yo creo que eso a la UDI se le olvida, que la UDI es un partido político que recibe financiamiento público.
¿Sabrán ellos cosas que el resto no sabe?
Bueno, si lo saben, tienen que poner los antecedentes a disposición de la justicia.
Porque si lo acusan directamente...
Porque, para que se entienda, si yo soy presidente del partido amarillo, perdón, naranjo.
Sí, eso, ya hay amarillo.
Y digo, la Erika está directamente involucrada en el robo sospechoso de 23 computadores, no es lo mismo a que lo diga yo como ciudadano, Erika Muñoz está involucrada directamente. ¿Se entiende, no?
Sí, absolutamente.
Obvio que el partido político tiene que hacerse parte de lo que la gente dice, y está bien, y que investigue, y que fiscalice. Pero decir eso, y además, decir, no, mientras el ministro siga ahí, yo no sigo discutiendo, es complejo porque además, como Torillo el náufrago, no se oye padre, no lo siguió nadie. Es más, en un momento complicado del gobierno, en un gobierno que anda a las patas con el 30%, no lo siguió ni Renovación Nacional, bueno, ni Republicano, que calificó de un show, digamos, que obviamente ya a esta altura, cada cosa que haga la UDI, Republicano, digamos, siempre va a estar en contra. Es como por joder, como decían los españoles. Pero también te marca una pauta. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de responsabilidad más que de cosas que tú puedes decir. Porque efectivamente tú puedes decir lo que quieras. Pero cuando eres un partido político, básicamente lo que está diciendo acá la UDI es que... Jackson está involucrado en el robo. Y perdón, sí, claro. pero para el fiscal, uno puede criticar al fiscal, pero para el fiscal es un robo común. Yo creo que no es un robo común, pero para el fiscal es un robo común. Y resulta que la UDI califica más que la fiscalía, es curioso igual. Entonces, claro, acá hay un punto político, pero quedó sola la UDI, yo siento.
Felipe, no sé qué opinas consulta, no me parece la carta, pero entiendo, y tú que estás más día a día, esa carta... No la mandó el partido, parece que lo mandaron los diputados, puedo estar equivocado, porque entendí que los senadores después se sumaron y después se sumó el partido, ¿puede estar equivocado o no? Sí, pues, es una declaración pública del partido.
Javier Macaya dijo que no sabía de la carta.
Claro, entonces, por eso te iba a decir, es que eso entendí.
La pregunta ciudadana es, perdón, entonces, ¿quién manda el audio?
Bueno. Es que por eso te quería poner el punto para poder hacer la diferencia. Creo que al principio se fueron la Cámara de Diputados, los diputados, la bancada de diputados, después se sumaron los senadores porque ya no se podían no desdecir, y después lo tuvo que ser detrás del presidente. Así que como tú bien decís, voy a decir cómodo también, pues bien desordenada la cosa, no funciona mucho. Ese primer dato. Segundo dato, y comparto lo del aislado, creo que no es la forma. Sí entiendo el fondo. Alguien como que... quiso sacar la voz por todo el resto y dice, no, pero si este señor ya se ha mandado varias, no una, varias, no la declaración de la carta que leíste, no la comparto nada, porque vas a tener que tener pruebas y se tiene pruebas a la justicia, no puedes llegar y decir lo que se te ocurre. Pero sí el hecho de exigir, y me acuerdo, bueno, ¿a cuántos ministros le sacaron al presidente Piñera por decir cosas, por lo que fuera? y era presión política para sacarlos de su cargo. Y acá un ministro que no ha hecho bien su pega, Huerango lo han tenido que cambiar de ministerio, se cambia de ministerio, sigue metiendo la pata. Claro, como punto político tú puedes decir, ¿sabes qué más? De señales claras, señor presidente, para que nos sentemos a conversar, porque si usted sigue defendiendo lo indefendible de tener a este señor de ministro, para mí no me parece, y por lo tanto yo por lo menos me resto de estar con usted. No comparto la forma, ¿me entendí? Igual que un poco lo que dicen. Lo que pasa es que, ¿cómo lo así? Si ya te han mandado embarrada tras embarrada durante meses, como ya a uno se lo olvidó el balón de galla, pero son varias. Acuérdate que salió el Express por mal manejo, o sea, y lo mandaron para acá de desarrollo social, que es súper importante, que es manejo plata, y sobre todo para llegar a los que menos tienen. Todos sabemos que para el gobierno hoy día, Jackson es más un problema que algo que solucione, pero también le sirve escape, por lo menos ya estamos hablando de él, y no de las platas
pero Guaso, no te da la
sensación. Es raro.
Que con esto...
No, no me gusta.
Perdona, voy a ocupar una analogía médica sin serlo. ¿No te da la sensación que antes del miércoles para el jueves, Giorgio Jackson estaba gravemente herido y el miércoles para el jueves, Giorgio Jackson estaba en las últimas, como diría mi mamá? Y hoy día... Giorgio Jackson goza de buena salud.
Sí, pues ya pasó. Ya salió de la sala intermedia.
Y la pregunta es, ¿quién le hizo la respiración boca a boca? ¿Quién le hizo el masaje cardíaco? ¿El presidente o la UDI?
La UDI.
Por eso digo.
Estamos todos de acuerdo.
¿Cachai? Entonces, 100%. ¿Cuál es la intención política? Votar a Jackson. Genial. El tema es, ok, pero ¿cuál es tu estrategia, pues?
De nuevo, creo yo,
le das aire. ¿Qué es lo que pasó con el ministro Ávila?
Sí, es lo que tiene así.
Seguro que si la doctora María Luisa Cordero, independiente de la bancada de RN, no hubiese hablado, tú puedes decir, pero si no dijo nada malo. Bueno, pero eso lo opinas tú, o yo, o la de lado. Pero por algo pasó lo que pasó también. Entonces, vamos a ver en qué termina todo esto. Pero yo ya voy con la tesis. Está Juan Francisco Maquena también. ¿Qué tal, Juan Francisco? ¿Cómo estás? Ah, no está solamente la foto de Juan Francisco Maquena.
Para que le pasen los años.
Oye, yo me voy a ir de tesis. O más bien no, voy a preguntar a ustedes.
No, cuenta la tesis.
Cuenta la tesis.
Ok, lo que pasa es que una de las tesis es delicada, pero no deja de ser tesis.
¿Da papildorita va a ponerle rec?
Yo creo que una de las razones por las cuales esto está pasando es porque la UDI se quiere posicionar como un partido de oposición férrea al presidente. Porque se dieron cuenta que Republicano les ganó la
posibilidad.
Y mira lo que pasó con Republicano, es mayoría en el Consejo y todo. Y hay otra tesis que yo no se la había escuchado a nadie. Yo la había pensado, pero no le había dado la vuelta de tuerca, estoy siendo muy honesto, y le voy a dar el crédito a mi amigo Juan Carlos El Pollo Valdivia. Yo creo que la UDI no puede en este minuto, no por una responsabilidad, para que quede claro, sino que porque su cabeza está en otro lado de Javier Macaya. El problema familiar que tiene Javier Macaya es tremendo. Y en política, tú tienes que tener la cabeza muy fría. Sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo. Entonces, yo tiré dos tesis, o a lo mejor ustedes tienen otras, de la razón por la cual, porque no puede ser casualidad que el único partido de la oposición, incluido Republicano, que se baja de esta mesa, y no solo eso, sino que además los otros, uno dice, no, yo no estoy ni ahí, no, yo creo que no corresponde, no, yo creo que esto es un show, dependiendo del partido, solo sea la UDI, nadie más se bajó. Entonces tampoco es casual. No sé qué opina. Ahí sí apareciste, Juan Francisco. Qué bueno. ¿Escuchaste lo que dije o no escuchaste nada?
La última parte solamente. ¿Cómo están, queridos amigos y amigas?
Hola.
Ya, vamos a la vuelta para que Felipe, Juan Francisco se enchufe. ¿Les parece? Dale.
Felipe, o sea, entiendo que la tesis es que el partido está sin conducción y como resultado aparece este hecho de bajarse la mesa por decisión de los diputados respecto a que Javier no tiene en realidad hoy día la cabeza para estar conduciendo el partido, esa es la tesis, o que claro. lo hace o que la UDI lo hace como una manera de desviar la atención sobre su presidente.
No. Que la cabeza del partido, claro, que la cabeza del partido legítimamente está en otra parte.
Sí, claro, sí, o sea, yo creo que la situación de...
No, a esta altura puede ser, pero yo eso no lo creo, digamos.
Puedo en realidad estar un poco de acuerdo respecto a lo que tú dices, o sea, en el fondo los diputados deciden hacer, tomar una acción referente a lo que está pasando con el ministro Jackson y, claro, ¿no? Al no tener la conducción del presidente, producto de lo que él está viviendo, que no es una situación menor, ni tampoco tan fácil de enfrentar, siendo él además senador. Entonces, sí, puede ser, pero fíjate que yo no sé si estaría como tan... Yo creo que tu primera hipótesis es un poco, al menos según mi manera de pensar, es un poco más viable. Yo creo que la UDI, los parlamentarios en este caso, que son quienes parten con esta iniciativa, ya acusaron recibo del golpe de Republicanos. Republicanos no arrasa solamente con un montón de militantes de la UDI que no se sintieron representados porque sintieron que el partido se había ido al lado progres, porque esa es un poco la argumentación que muchos militantes del partido dan, que está un poco progres. Entonces, no solamente pierde militantes que se le van a Republicanos, sino que además, al momento de enfrentar una elección tan importante como el tema constitucional, se llevan la mayor parte de la torta. Y eso quiere decir que no solo frente a la derecha, sino frente a todos los partidos, Republicanos arrasa. Entonces yo sí creo en esa tesis, creo que lo que hacen estos diputados es, demos un giro en el timón y tratemos de ser un partido mucho más confrontacional con el gobierno de turno. Y frente a eso toman la decisión de bajarse de la mesa, algo que para ellos también es más fácil porque son decisiones que toman ellos, ¿o no? Claro. ¿O estoy equivocada?
Sí, claro, a la hora de la votación, sí, toman ellos. Independiente que se supone que tú tienes que funcionar bajo, no sé si la palabra es orden de partido, pero por algo existen los partidos políticos. Yo siempre he sido de esa tesis, digamos, no sé. Ladislao.
Yo creo que en política la derecha no ha aprendido, por desgracia, a usar las herramientas que tiene en los momentos adecuados. Fíjate que yo creo que las acusaciones constitucionales que han hecho han terminado fracasando porque ni siquiera logran prepararlas adecuadamente y se coordenan internamente y aprovechan el momento político para producir lo que se busca, ¿no? Y lo que ocurre es que en particular la UDI, yo creo que está intentando, cuando tú tratas de respirar por la herida, ¿no es cierto? O tratas de pasar cuentas, pero con pasión, con emoción, más que con razón. O sea, está claro que Giorgio Jackson, por ejemplo, en el gobierno anterior, que fue un gobierno muy apoyado por la UDI, yo diría que probablemente el partido que fue más leal con el gobierno fue la UDI, en el caso Piñera, tuvo en Giorgio Jackson un enemigo en la Cámara implacable que estuvo detrás de todas las acusaciones constitucionales, detrás de los retiros, produciendo el mayor daño, está bien, pero tienes que saber infligirle el dolor en el momento adecuado y usando las herramientas legales que se tienen, digamos. O bien haciendo el ataque, ¿no es cierto? Haciendo el ataque político o el punto político de la eventual responsabilidad que pudiera tener el ministro, pero de manera inteligente, no de manera burda, no poniendo en riesgo lo que al resto de la gente le interesa, digamos, porque a la gente le interesa el tema de las pensiones, o le interesa, ya sea el tema de los impuestos tiene que ser zanjado, sea que no se suba ningún impuesto, o sea que se llegue a un acuerdo, pero la gente está esperando una certeza.
Claro. Entonces, más allá que el proyecto del gobierno pueda ser pésimo.
Sí, claro, pero si le puedes decir que no, si el tema no es obvio, ese. El obvio. Tema es no, y hacerlo como el punto político.
Claro.
Pero cuando tú intentas sacar las castañas con la mano del gato, ¿no es cierto? Porque las castañas tenéis que sacarlas a través de la acusación constitucional, esa es la vía. O si claro. No, darle a través de las redes, darle a través de las entrevistas del presidente, darle duro, ¿no es cierto? Pero no puedes pedir algo que no puedes pedir en el fondo, porque lo que haces con eso es provocarte un autogol.
Porque tú sabes que eso no va a pasar.
No va a pasar, vas a perder el punto político y vas a quedar como idiota. Sí, ese es el tema, digamos, ¿me entiendes?
Fíjate. Entonces, que dentro de todo esto, el jefe de bancada de diputados de la UDI, que a mí me parece una persona bien razonable, Guillermo Ramírez, que yo sé que es amigo de Juan Francisco Mackenna, pero yo con los políticos no soy amigo, yo con los políticos tengo una relación profesional, digamos. Yo hablo por mí, por mi profesión.
Yo conozco bien a que
propone,
no soy amigo de él.
No, pero tú lo conoces en lo personal, me refiero, no en lo profesional. Dice que van a proponer una propuesta, digamos, van a proponer una idea sobre el tema de pensiones que va a ser mucho mejor que el oficialismo. Y eso también sabemos que no es como un saludo a la bandera, digamos, como para no quedar debajo de la mesa, pero el problema es que no, de nuevo, nadie se sumó, es más, se restaron públicamente. Porque tú tienes distintas maneras de restarte. Quedarte callado, esa puede ser una manera. Pero acá fue evidente que te restaste. RN y Republicano. Y RN con sus socios.
Lo que te demuestra que lo que se hizo es un error político grave. Ahora yo te digo, hay que tener ojo con esto de porque se ve mal también ante la opinión pública. Si la opinión pública también sabe que dentro de la derecha, el partido político que tiene más yaya por corrupción es la UDI. Si buena parte de sus dirigentes han desfilado por la fiscalía y algunos de ellos han terminado presos. Entonces, que ese partido ponga este tema y pida, ¿no es cierto?, la cabeza del ministro porque no logra obtener los votos, no hace la negociación política para poder acusar políticamente al ministro, o porque los argumentos aún no los tiene, bueno, espere el momento adecuado, pero haga las cosas bien, ese es el punto.
Pero ahí la Dilá, perdona que te interrumpa, para hacerte un contrapunto, está bien, pero son los únicos que han pagado, y no porque sean los únicos que han cometido delitos de corrupción, porque todos sabemos lo que pasó con las platas políticas, en donde se atrasaron indebida e ilegítimamente los inicios de las acciones penales por el Servicio de Impuesto Interno en contra de los personeros que en ese momento estaban en el gobierno, partiendo por MEO y por otros tantos, digamos, para que no pagaran, ¿eh? Y se metieron manos negras, y el único que terminó pagando con cárcel es Jaime Orpi, que es un personaje que recibió no una, sino que múltiples muestras de apoyo por su calidad humana. ¿Dejó la escoba? ¿Lo hizo mal? Sí, lo hizo mal, dejó la escoba, cometió delito, efectivamente. Pero acá no hay ningún partido político, y hoy día ha quedado más que demostrado, ¿no es cierto?, con lo que ha pasado con Revolución Democrática, etcétera. Para qué recordar las épocas del Jarrón, del Mob Gate, del Mob no sé cuánto, y todas esas cuestiones que pasaron en los años, principios de los 2000, con el PS, con el ADC, con el PR, con, etcétera, etcétera. Entonces yo sería más, o sea, cuidadoso decir los únicos, los más corruptos. No, yo creo que aquí los únicos que han pagado han sido personas de la UDI. Vamos a ver qué pasa y si la justicia funciona para Revolución Democrática, donde exacción, porque en la otra, en las platas políticas, en donde, claro, habían platas de privados involucradas, pero aquí se están robando la plata de los pobres de este país, la plata de los impuestos pagados por nosotros para que se reduzca la pobreza, para que se atiendan las demandas sociales, por unos señores que eran los campeones y los paladines de la justicia. Por eso termino mi interpelación. Sí,
no les da la sensación.
Colega.
No les da la sensación que el caso Convenios, efectivamente, se estaba pinchando porque, bueno, empezaron a aparecer por aquí y por allá, en fin. Y claro, el gobierno hábilmente, desde la gira del presidente por Europa, sobre todo en España, intenta reflotar algo que sabe que al mundo de la izquierda une, que es el golpe de Estado. Y con lo que pasa en el robo del Ministerio de Desarrollo Social, yo no estoy hablando del ciudadano, insisto, el ciudadano no tiene, tiene responsabilidad, pero es una responsabilidad distinta a la que tiene un partido político. Todos los partidos políticos de oposición, unos más, unos menos, unos más directos como la UDI, otros no tanto como republicanos, dijeron no, esto aquí claramente cerraron los computadores porque había información en el disco duro, la caja fuerte, porque quizás que tenía, y porque además a todas luces era, digamos, te lo estaba dando, digamos, porque era un ministerio que se estaba investigando. El fiscal nacional un par de días antes había dicho lo más probable que llamemos a declarar al ministro Jackson y al ministro Carlos Montes. Ya el día anterior o dos días antes el ministro Jackson había dicho hasta ahora no hay nada que me involucre. Estaba todo lo de Catalina Pérez. De repente la memoria es frágil, entonces por eso yo trato de hacer un recordatorio. Yo siento que hubo un apresuramiento tal, fue tal el apresuramiento, que además la UDI se cuelga de Fidel Espinosa y le entrega en bandeja al ministro Jackson desde Concepción, en rigor desde Tomé, el mismo jueves, en la mañana, diciendo automáticamente no nos van a amedrentar. Y esto es sospechoso. Yo creo que si nadie hubiese dicho nada, a pesar de que tú lo piensas, porque yo insisto, el ministro Jackson estaba en la UTI, estaba en la UTI. Y hoy día el ministro Jackson goza de buena salud. ¿Por qué? Bueno, porque imagínate que ahora hasta el ministro Jackson está pidiéndole a la UTI que se retracte. Hace una semana el ministro Jackson no hablaba. O sea, tú lo mirabas al ministro Jackson y tú decías, es un muerto caminando.
Entonces, no, pero ¿cómo no
este apresuramiento político,
pero ¿cómo no la
lo único que lograste con ese apresuramiento político es revivir al muerto, po?
No, está bien, yo creo que hubo un apresuramiento político, pero ¿cómo no se va a cómo no se va a defender Jackson si le están imputando delito, po?
Bueno, pero el delito, pero obvio, po, pero ¿no te llama la atención que él no le diga nada a Fidel Espinosa? Se lo dice a la UDI. Obvio, acuérdense que Fidel Espinosa le dijo que lideraba una banda. Esto fue el jueves, ¿ah? No fue ayer, ni lideraba una banda. O sea, ese es el nivel.
Pero ¿sabes
qué?
Yo difiero de
ti. ¿Y ahora por qué?
Yo creo
que... ¿Y ahora qué? ¿Difiera de qué? Difiera,
a Fidel Espinosa lo removieron del comité político.
Espérate,
de
yo, ese, ¿ah? Yo creo que el ministro no le sale diciendo nada al senador Espinosa, porque lógicamente con la declaración de él le deja claro que todo lo que Jackson pueda comentar, decir o hacer referente a Fidel Espinosa va a sonar como amenaza, porque Fidel Espinosa lo hace notar en su Twitter, dice, o sea, lo voy a decir a pesar de las amenazas que me han mandado. Entonces, lógicamente, el ministro sabe. Por eso el ministro no le dice nada, ni se lo va a decir. Sí, pero, va a tener que empezar a mandar
el socialismo por otro lado, democrático, pues, Erika. Es del socialismo. Al fin y al cabo, es del socialismo democrático. Y además, Javier Macaya, en la entrevista con Iván Valenzuela el día domingo en Mesa Central, utiliza de argumento, pero mira, si incluso el senador Fidel Espinosa, pero si es Fidel Espinosa, senador del PS, ¿qué tiene que ver con la UDI? No tiene nada que ver una cosa con la otra.
No, en eso yo estoy de acuerdo contigo. Si yo solamente hago comentario referente a lo que tú dices, que Jackson le dice a la UDI que
obvio,
le llama la atención a la UDI respecto y no le dice nada a Espinosa. No, no le va a decir, porque con el comentario del senador Espinosa le tapó la boca al ministro. El ministro no puede hacer ningún comentario referente a lo que dice el Fidel Espinosa, el senador, porque en el fondo él le está diciendo, oye, ya me amenazaste. O sea, todo lo que Jackson pueda decir va a ser peor, porque Fidel Espinosa ya dejó claro que el ministro lo amenaza.
Pero yo como reportero, como no soy ciudadano común y corriente, o sea, soy ciudadano común y corriente, pero soy más mal pensado que el ciudadano común y corriente, porque soy periodista y somos muy mal pensados y copuchentos, la pregunta cae de cajón al senador Espinosa. ¿Me puede mostrar las amenazas, porfa? Porque yo puedo decir que Juan Francisco Maquena me acosó, yo puedo decir que Juan Francisco Maquena me estafó, yo puedo decir lo que quiera, pero
o sea, yo esperaría
en estos tiempos, muéstrame de qué se trata.
Yo hubiese esperado que el ministro dijera que él jamás había amenazado al senador Espinosa. Yo eso hubiese esperado.
Ahí es jugar el juego de Espinosa.
Es que por lo mismo, pero es por lo que tú estás diciendo, po. Es por lo que tú estás diciendo. ¿Cómo nadie le ha pedido al senador que muestre la amenaza? Entonces está.
Pero
nadie lo ha dudado, po. Nadie de su sector político
lo ha dudado. Yo lo dudo, porque yo sé la razón por qué Fidel Espinosa le tiene sangre en el ojo a Jojo Jackson.
Ay, a ver, cuéntala. Si de aquí no sale, de aquí no sale.
De aquí no sale. Ya. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Igual está entretenida la discusión. Vieron que ayer apareció una caja fuerte. Bueno, en este rato capaz que aparezca la caja fuerte en Macul, pero no era nada, en la calle José Ananías, pero no era nada la caja fuerte que cerraron. Además, yo no sé si ustedes han visto el detalle de lo que pasó el día del robo, pero cada vez más, ¿vieron las fotografías, no? Que se liberaron de las cámaras de seguridad. Sí, dígalo aislado.
Mira, es impresionante. La persona se supone que estaba desde la cárcel. Y fíjate que el conocimiento que tenía de las oficinas, del despacho arriba, de las cosas que iban a retirar, etcétera, tenía un grado de conocimiento que solo lo puede tener alguien que está al interior de esa oficina o que las conoce. Yo no sé si estará en grabación, pero en la grabación, o sea, en lo que se sabe, en lo que se ha declarado, en el mérito de la investigación, es muy curioso que alguien que no ha estado nunca en el lugar le pueda dar instrucciones tan precisas de qué es lo que viene a buscar y dónde está. Sí, sí.
Ahora, yo estoy súper de acuerdo contigo, o sea, todo raro, pero eso que tú dices, también uno puede decir, bueno, si entraron tres pericos, cortaron los cables de los computadores con un Napoleón, después llegaron otros pericos que se suponía iban a fumigar y se llevaron una caja de seguridad, bueno, quizás cuántas personas se han paseado por ese ministerio sin que nadie haga nada, porque si es que eso pasa y nadie le pide un carné, a mí lo que me llama la atención de todo esto, Bueno, a mí me llama la atención todo en realidad, pero 45 minutos de conversación es, para los que nos escuchan y nos ven, me van a decir la media novedad, pero quiero hacer, 45 minutos es un tiempo, un partido de fútbol, 45 minutos es mucho para cualquier conversación por videollamada, es mucho rato, y 45 minutos es demasiado, entonces es todo extraño en esto, es todo raro, es todo, ¿cómo decirlo?, oscuro, y la foto, yo no sé si ustedes vieron la foto, yo no he visto los videos, yo no sé si están disponibles los videos, yo he visto las fotos de los videos de las cámaras de seguridad que se liberaron, además se nota que los tipos se pusieron los delantales arriba de la ropa común y corriente, tampoco es que uno diga, ah, son de una empresa fumigador, además nunca fumigaron, bueno, en fin, es todo raro, vamos a ver en qué queda esto, pero es todo muy extraño, no sé, y al final el foco del robo también se perdió, creo yo, porque
claro, estamos cada día peor, acomodando. Oye, como dijo la presidenta Bachelet, cada día puede ser peor.
Cada día puede ser peor. Oye, Evelyn Matthei ya se las trae, dice que puede superar a José Antonio Kast. ¿Será peligroso adelantar tanto la carrera presidencial? Y José Antonio Kast, que muchos dijeron que había sido yeta porque se tiró las partes con Vox y Vox no sacó los votos que necesitaba las elecciones generales de España, pero eso es un pequeño paréntesis. ¿Estará bien que, desde la lógica política, digo yo, estará bien que Evelyn Matthei, no lo dice, pero lo dice, digamos, ya esté como trabajando en una campaña presidencial? El ejemplo de Joaquín Lavín no sirvió mucho respecto a adelantarse tanto, ¿o ustedes consideran que está bien que se adelante y que se empiece a jugar las cartas desde ahora? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes?
¿Yo puedo hablar?
Por supuesto, es la idea.
¿O tú querés partir, Lau?
No, dale tú, y después lo veo yo.
Yo creo que un poquito temprano, faltan 2 años más o menos para la próxima elección presidencial, a ver, más, po, en fines del 2025.
Noviembre del 2025.
En 2 años y medio, como lo ha dicho repetidamente nuestro querido conductor, amigo, compañero, camarada, Felipe Vidal, en 2 años y medio no solamente mueren y resucitan múltiples veces los políticos, los partidos políticos desaparecen, aparecen. Fíjate que el año 2021, en esta misma época, llevaban la delantera, va a ser el próximo presidente de Chile, en primer lugar Joaquín Lavín y en segundo lugar Daniel Jadue.
Claro.
¿Se acordarán ustedes?
Claro.
Yo creo que es muy temprano. Yo creo que lo que puede estar haciendo la Evelyn Matthei, ¿no es cierto?, de estar empezando una campaña que a todas luces es bien abierta, no es tan
¿Explicar? ¿Es que José Antonio Kast pique?
No, yo creo que Kast está haciéndolo bien, se está guardando, el Partido Republicano está bastante silencioso frente a los últimos sucesos, creo yo, me parece. Es guardarse, es cuidarse, acuérdense lo que era Lavín cuando estuvo de candidato presidencial desde el año 1999 hasta el año 2009, y después revivió el 2020. Yo creo que muy pronto, yo creo que están embarrando eso.
¿Tú lo has aislado?
Sí, yo creo que es un error, es demasiado tiempo. El tema es que se produce desgaste. Cuando tú partes una campaña de manera tan precipitada, lo que haces es irte desgastando. Porque si tú eres el candidato, ¿no es cierto?, y pones de inmediato tu nombre arriba, van a empezar a tratarte como candidato y van a empezar a golpearte, encontrarte cosas, y tienen 2 años y medio para hacerlo. Le estás dando demasiado tiempo a tus adversarios políticos para que te busquen errores, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todo lo que hagas, lo que haga incluso en su cargo como alcalde, va a ser calificado desde una perspectiva de una campaña presidencial. Yo creo que es un error. Yo creo que tienes que guardarte exactamente a los 6 meses anteriores, 7 meses anteriores, 8 meses. Es el momento de aparecer y aparecer con fuerza, porque en 8 meses tú no agotas al público, pero en 2 años y medio lo terminas agotando. Yo creo que es un gran error, políticamente es un error.
¿Erika?
Sí, yo creo que es, a ver, tengo mi opinión respecto al por qué más que a si eso no es un error. Yo creo que pasa porque es la manera en que, lógicamente, en 2 años y medio más, no le pongan a otro candidato del sector por delante y la dejen fuera. Yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, mirado desde ese punto de vista, fíjate que no encuentro que sea tan antes, más allá que lo que concuerdo con lo que dicen los eximios panelistas que me precedieron en la opinión, le van a buscar lo que sea para pegarle, para sacarla. Ahora, en el caso de la Evelyn no, es una mujer que es nueva en política, a la que no han querido ya sacarle lo que sea con tal de sacarle al ruedo. Fíjate que yo creo que puede ser hasta positivo, mirado desde el punto de vista que es hoy la única mujer que se pueda vislumbrar como presidenta en el sector, o como candidata en el sector. Entonces yo creo que en el fondo lo que ella está haciendo es poniendo estacas, pues, para ampliar, empezar a ampliar la tienda y marcar territorio. Y creo que no es tanto, 2 años y medio pasan rápido. Entonces yo pienso que en el sector marcar estacas, poner la bandera no es fácil, no es fácil, al contrario. Y creo que este tiempo que ella lo está haciendo mirando eso y que no el día de mañana no le pongan otro candidato, estar consolidada, porque que sea que ella se anuncie como candidata presidencial no es noticia o no es para pegarle a las directivas de los partidos. Yo pienso que es para empezar a hacer camino con los militantes. Y ahí ella tiene algo a favor. La Evelyn tiene una figura que, si bien es cierto, es dura y todo lo que hemos comentado en oportunidades anteriores, es una figura que hoy día gana adeptos justamente por eso, porque dentro del sector están un poco debilitadas las figuras tan dialogantes, tan conciliadoras, por eso ha arrasado como ha arrasado Republicano, por haber sido al extremo, aunque algunos no estemos de acuerdo, otros estén de acuerdo, y yo creo que la Evelyn puede ir ganando terreno en esa línea. Entonces yo pienso
no tiene ningún problema en abrazar al alcalde de Maipú. Ojo, pero fíjate ella también tiene habilidades blandas que las explota y las explota bien, creo yo.
Pero fíjate que yo veo.
¿No abrazarías al alcalde de Huemoso igual, ¿ah?
No, pero fíjate que más allá de eso, yo creo, fíjate que a pesar de que yo soy un poco extrema y todo, en mis opiniones, entiendo muy bien la jugada de la Evelyn Matthei, porque ella no lo abraza por nada, ella lo abraza más allá de que le han pegado mucho, pero políticamente hablando a la Evelyn, fíjate que él le dice que así como hay gente buena, o sea, como hay gente mala que lo hace mal en todos los partidos, también hay gente buena. Entonces, ante eso, lógicamente la Evelyn, que viene la UDI, por lo mismo que comentaba Juan Francisco, la UDI es uno de los partidos que ha enfrentado más el tema de las plata y todo lo feo que apareció en política, pero también el único que ha puesto o el que mayormente ha puesto el pecho a las balas. Entonces cuando Badanovich le dice, oye, pero en todos los partidos hay gente buena también, ¿no es ella también dentro del partido un buen elemento? Entonces ella es astuta, pues, si no lleva todos los años que lleva en política porque le falta astucia. Ella es una mujer astuta.
Sí, pues además alcaldesa y el próximo año de elecciones municipales, y si es que así se la juegan a decir, oye, ¿a qué hora renuncia? Bueno, lo típico, el mismo baile de siempre. Pero vámonos a la otra vereda que yo sé que le encanta. Yo siento que independiente del mal momento del gobierno, digamos, independiente de eso, y tal vez en el inconsciente del presidente Boric, tal vez habían dos naturales candidatos para sucederlo. Giorgio Jackson, que ya sabemos lo que está, y Camila Vallejo, desde la lógica de la prodignidad, digamos. Y lo otro es del socialismo democrático, Carolina Toá. Y yo creo que ahí hay dos problemas.
Oye, Felipe, ¿te puedo interrumpir un segundo para hacerte una pregunta?
Pero por favor.
Es que yo creo que mucha gente, como yo, ignorante, no entiende qué es lo que es el socialismo democrático, que tú ya lo has mencionado varias veces en esta... ¿qué es lo que es? Porque hay un socialismo antidemocrático y hay un socialismo democrático. Explícame.
Se llaman así por lo que significa la socialdemocracia. Lo que pasa es que al decir socialismo democrático sonara como que los que no están ahí no son democráticos. No, y en eso yo creo que el nombre es muy bueno para ellos, pero a los que no están ahí es malo.
¿Y quiénes son los socialistas no democráticos?
Por eso digo, te digo, que quienes no están en apruebo de dignidad son el socialismo democrático. Entonces, el nombre es muy bueno, pero para quienes no están ahí es muy malo, porque automáticamente uno dice, o sea, los otros no son democráticos, pero tiene que ver con la socialdemocracia. Pero bueno, las cosas en política no son como son, sino que con lo que parecen. Pero mira.
Ya, ok, te agradezco. ¿Qué mejor?
No, es una interpretación, puedo estar equivocado, pero eso entiendo yo. ¿O tú tienes otra interpretación, Lailao?
Sí, va por ese lado. Lo que pasa es que el socialismo ha tenido dos vertientes. La vertiente marxista,
allendista.
Claro, la del año 1967, que aquí había que emplear la vía armada, ¿no es cierto?, para conquistar el poder. Ese es socialismo igual, el altamirano, socialismo, pero es un socialismo marxista y que está por la vía revolucionaria, por una vía más radical. Y hay otro socialismo, que es el que se renovó, que son más partidarios de la socialdemocracia, de la socialdemocracia europea. Y esos fueron los socialistas que se llamaron socialistas renovados. Bueno, socialistas renovados es lo que hoy día se les llama el socialismo democrático.
Ya, claro. Igual es bueno lo que dice Juan Francisco, porque fíjate que, y podemos opinar, nos queda poquito tiempo, pero yo siento, bueno, para cerrar, parafraseando a mi amigo Macari, Camila Vallejo puede crecer todo lo que quiera, pero tiene un techo. En Chile el Partido Comunista tiene un techo. Y yo creo que ya marcando lo que marca hoy día, a pesar de ser ministra vocera, yo creo que se tiene que dar por satisfecha. Y la otra que marca es la ministra del Interior, que es del socialismo democrático, pero si hay un ministerio que te desgasta, es ser ministro del Interior. Entonces, chuta, sí, Carolina Tohá sobrevive políticamente hablando de aquí a las candidaturas presidenciales del próximo periodo, yo creo que eso es lo más parecido a un milagro. Y son las dos figuras, no hay más hoy día. Puede pasar cualquier cosa, pero... Ya, Juan Francisco dijo algo, yo no estoy tan de acuerdo, fíjate Juan Francisco, yo siento que el Partido Socialista de Carlos Altamirano, el MIR, que no pertenecía al gobierno de la Unidad Popular, en algún minuto estuvo en el GAP, pero después se fue con Max Marambio, y el MAPU, yo diría que eran rupturistas, pero yo creo que Allende, el PC y el Partido Radical eran reformistas, no eran rupturistas ni revolucionarios durante el gobierno de la Unidad Popular. No sé qué opinan ustedes.
Mira, lo que pasa es que el Partido Comunista Chileno es un partido muy especial, ¿eh? Desde el punto de vista ideológico, es el más comunista que hay, ¿no? O sea, defendieron la invasión a Polonia, digamos. ¿Ah? Defendieron el ataque
a Checoslovaquia,
sí. Han defendido lo indefendible. El Partido Comunista defiende a Cuba, defiende a Maduro, pero fíjate que a la hora de los que hubo, tú lo ves ahí instalado en el gobierno, y es un partido tremendamente disciplinado y hace lo que se puede, y es un partido que se cuida mucho. Lo de Jadwe, yo diría que es una excepción, esto que hayan descubierto operaciones de plata y todo, cuesta mucho poder encontrarlo, porque son tremendamente disciplinados, muy cuidadosos. Yo creo que el Partido Comunista siempre ha sido lo que es, digamos. No, yo no lo pondría como un partido reformista.
No, yo me refería al gobierno Lupea,
el gobierno Lupea, sí, pero yo no lo diría como reformista. Yo creo que el Partido Comunista estuvo fueron prácticos y apoyaron al presidente de la República, y fue un partido leal al presidente de la República, pero el Partido Comunista ideológicamente nunca ha renunciado a lo que es, porque el Partido Comunista no renuncia a la revolución, nunca ha renunciado a la revolución, pero la revolución no es reformista, y precisamente lo que ellos le critican al socialismo, ¿no es cierto?, al socialismo democrático,
claro,
es que
ahora
son graduales, es que son reformistas, cuando no debieran ser graduales y no debieran ser reformistas, porque nunca se debe renunciar a lo que se persigue, que es la demolición
del Estado de Derecho. Estoy súper de acuerdo contigo, no podría estar más de acuerdo contigo, Lailao. Si mi punto es que durante la UP, el Partido Comunista estaba, el Partido Socialista de Carlos Altamirano estaba más a la izquierda que el PC. Hoy día es exactamente al revés, digamos, eso es sin duda. Ese era mi punto nomás. Juanfri, ¿qué opinas tú?
No opino.
Gracias.
Oye, yo quería hacerte una pregunta, Felipe.
¿Otra más?
Sí.
Tú estabas abusando de mí.
¿Te gusta la harina a ti? ¿Te gusta, la harina?
¿Qué?
La harina. ¿Te gusta?
¿Pero eso a ti te lo de qué, digamos?
No, oye.
¿Te gusta la harina, amor?
Oye, qué
me dijeron me dijeron que a Fabricio le encantaba la harina.
Sí, yo te vi muy cocoroco con Fabricio, ¿ah? Explica, Juanfri, explica.
Oye, estos chistes internos.
Mira, nosotros con Felipe Vidal fuimos invitados a un evento muy importante el día sábado. ¿Puedo decir o no, Felipe, qué es lo que fue?
Cuéntanos.
¿Qué me preguntáis a mí? Cacha, imagínate, el diablo vendiendo cruces. Él me pregunta a mí. Di lo que tú quieras, pobre.
No, fuimos invitados al cumpleaños número. A lo mismo le da de la Macarena Pizarro.
Está bien.
Entonces nos invitó a un evento que yo voy a hacerle propaganda porque lo encontré fascinante, que se llama Amor y Pasta, en donde Felipe Vidal y yo terminamos tirándonos sacos de harina por la cabeza, básicamente. Muy entretenido, muy recomendable. Sí. Amor y Pasta.
Nadie quiso ponerse adelante de Fabricio por cuando empezaron a hacer trencito. Nadie sabe por qué, pero eso ocurrió. Bien. Porque también estaba, es que eran varios cumpleaños, ¿eh? No solamente ese, ya. Erika Muñoz, Mauricio Pérez, que estuvo de principio, Juan Francisco Maquena, qué bueno que estuviste, ojalá te tengamos más rato en la próxima oportunidad, Juan Francisco, y la Isla Ureta, esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana, que lo pasen bien, chao.
Chao, besitos, buen martes.
Un abrazo enorme.